Estados Unidos dice que hay progreso en la lucha contra el ébola, aunque el paciente en Dallas se encuentra en estado crítico. El Departamento de Estado insta a México a investigar desaparición de estudiantes. Y el Fondo Monetario Internacional reduce proyecciones de crecimiento mundial, pero aumenta ligeramente estimaciones para Estados Unidos. Les saluda Jefferson Asprilla, me acompaña en la producción Margot Trovinger y en la sala de ingenieros Jimmy Cook. Aquí comienza A Fondo. El director de los Centros para Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, Tom Frieden, dijo que hay verdaderas señales de progreso en la lucha contra el ébola, no solamente en Estados Unidos, sino que en todo el mundo.
We know how to stop Ebola. That's what's happening in Dallas today.
Sabemos cómo parar el ébola. Eso es lo que está sucediendo en Dallas hoy. Y eso es lo que está empezando a ocurrir en regiones de África Occidental. Las indicaciones de progreso están ahí, pero va a ser una larga y ardua lucha. Y creo que siempre deberíamos tener en mente que el enemigo aquí es un virus y que juntos podemos detenerlo. En cuanto al hombre contagiado con ébola que se encuentra en Dallas, Frieden explicó.
The patient was intubated, meaning they're on a respirator to support their breathing.
El paciente fue incubado y tiene apoyo con un respirador. Está bajo tratamiento de diálisis para auxiliar las funciones de sus riñones, ya que ha recibido un tratamiento experimental, sigue en condición crítica. Frieden agregó que en Dallas hay 10 personas que definitivamente estuvieron en contacto con alguien con ébola y 38 que posiblemente lo tuvieron, que todos y cada uno de ellos están siendo observados y que les toma la temperatura con frecuencia, pero que ninguno tiene fiebre o está enfermo. El brote de ébola que surgió en 2013 en África Occidental sigue extendiéndose por Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria, pero parece estar fuera de control según Médicos Sin Fronteras. Más detalles nos explica Alejandro Marcano.
El mortal virus, cuyos principales síntomas son fiebre alta y hemorragias incontrolables, y que han hecho tan severo este actual brote de Guinea, que se corresponde con la variedad de ébola Zaire, la cual, según los especialistas, es una de las más virulentas y peligrosas, porque ha matado al 90% de los contagiados.
Estamos teniendo que prestarle mucha atención a una enfermedad que normalmente está localizada, además que en una parte extraña de África. Pero ahora, como empezó en la parte occidental de África y está fuera de control todavía en 3 de los países de allá, y de vez en cuando las personas se montan en aviones y pueden ser peligros en otros lugares, tenemos que prestar atención en el mundo entero.
Y es que todos podemos ser víctimas de este mortal virus que se transmite por el contacto íntimo y los fluidos, es decir, por el roce con el sudor, la saliva o teniendo relaciones sexuales con un infectado, lo que dará paso a la sintomatología que comienza a notarse varios días luego de este contacto.
Eso es lo que pasó en Dallas, que llegó este hombre y no tenía síntomas y no se pudiera detectar una persona sin síntomas que ha entrado y después de 4 días empezó a manifestar los síntomas. Y eso es una cosa que sí tenemos que prestarle atención.
En los brotes de fiebre hemorrágica del ébola, la tasa de mortalidad ha variado dependiendo del tipo de virus, entre el 25 y el 90%, y a esto ha contribuido el uso cada vez mayor de medicamentos experimentales, algunos aprobados por la Organización Mundial de la Salud.
No se sabe suficiente de esas drogas para decir, ah, sí, vamos a darle esta, dame la otra, porque no se sabe. Hay mucha ciencia detrás de varias de ellas que a mí me dan la sensación que probablemente van a ser buenas, pero por ahora no se sabe.
Indiscutiblemente el protocolo en todos los hospitales de Estados Unidos ha cambiado ya para dar de alta o dejar salir a cualquier paciente que haya presentado fiebre o haya estado en contacto con algún paciente que se sospeche que tenga ébola, tiene que tener la autorización de hasta 3 doctores a la misma vez. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y según informes, fuentes sanitarias señalan que España permanece en alerta ante el aislamiento de 3 pacientes en Madrid por sospecha de contagio de ébola. A su vez, el Pentágono se pronunció ante la crisis que agobia al mundo y dijo que el presidente Obama considera como prioridad la seguridad nacional contener la propagación del virus. Juan Pablo Sarruc tiene los detalles.
La mujer infectada por el virus, una enfermera de 44 años, había dado atención médica recientemente en el Hospital Carlos III de Madrid a dos misioneros que fueron repatriados a esa capital desde África tras contagiarse allí con la enfermedad por la que finalmente murieron.
De manera que en realidad hay cuatro casos, insisto, hay dos casos sospechosos, un caso que no reúne los criterios de sospecha, puesto que es una persona, una enfermera que no tiene fiebre, no ha tenido fiebre en ningún momento y que es un caso revisable, y luego el caso confirmado de la paciente a la que nos hemos referido.
Según informó el diario español El Mundo, la enfermera acudió a servicios médicos al darse cuenta de que tenía una leve fiebre, pero al no alcanzar el nivel que se marca como sospecha de ébola, 38,6 grados, fue enviada de nuevo a casa, sin que se le practicaran análisis. Casi una semana después, volvió a insistir para que le hicieran exámenes, los cuales dieron positivo. Sindicatos y asociaciones de profesionales sanitarios cuestionan el cumplimiento de los protocolos establecidos para evitar contagios por el virus en el país, después de confirmarse este pasado lunes el primer caso en Madrid. Con la creciente preocupación en todo el mundo ante la propagación del ébola, más allá de África Occidental, las autoridades españolas intentaron tranquilizar a la opinión pública. 22 personas que entraron en contacto con la enfermera están siendo monitoreadas, dijo el director general del Hospital Rafael Pérez. Ellos no han sido aislados, sino que se les está tomando la temperatura dos veces al día para comprobar si hay signos de infección. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Y en otro ángulo sobre este tema, expertos del Fondo Monetario Internacional mostraron preocupación por los efectos negativos que han sufrido tres naciones de África Occidental como consecuencia del ébola. Rupa Datagupta, de la División de Estudios de Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional, se refirió a la asistencia económica que prepara ese organismo.
It has had, besides its humanitarian effect, it has had a very strong.
El ébola ha tenido, además de su efecto humanitario, un fuerte impacto negativo en las tres naciones que recibieron el peor golpe por la epidemia, básicamente Sierra Leona, Liberia y Guinea. Los efectos en su crecimiento todavía son parte de la referencia de nuestra previsión global. Y el Fondo Monetario Internacional aprobó recientemente y puso a disposición asistencia financiera para esos países por un total de $130 millones como parte de los programas que tienen en marcha. Seguimos informando a fondo, cambiamos de tema. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que es preocupante la desaparición de 43 estudiantes mexicanos, supuestamente a manos de policías, e instó al gobierno de México a adelantar las investigaciones pertinentes.
We have been following reports from Guerrero on the troubling disappearance of up to 43.
Hemos seguido los preocupantes reportes desde Guerrero sobre la desaparición de más de 43 estudiantes y los reportes también del fin de semana sobre la fosa común que investigan las autoridades de Guerrero en Iguala. Nuestros pensamientos y compasión están con los familiares y amigos de los desaparecidos. Este es un preocupante crimen que exige una investigación completa y transparente, y los responsables deben ser llevados ante la justicia. Entendemos que las autoridades mexicanas han comenzado una investigación. La Fiscalía de Guerrero confirmó el domingo el hallazgo de 28 cuerpos en fosas clandestinas que podrían corresponder a algunos de los jóvenes desaparecidos después de que policías y miembros del crimen organizado atacaran a tiros a alumnos de la escuela normal que se habían apoderado de unos autobuses. El Fondo Monetario Internacional recortó su proyección sobre el crecimiento económico mundial por tercera vez este año, advirtiendo sobre un débil desempeño en países de la zona euro, Japón e importantes mercados emergentes como Brasil. Así lo explica el economista en jefe del organismo, Olivier Blanchard.
We forecast world growth to be 3.3% in 2014. This is down 0.1%.
Prevemos un crecimiento mundial de 3.3% en 2014, un punto por debajo de nuestras proyecciones de julio, y 3.8% para 2015, lo que son 2 puntos por debajo de lo proyectado en julio. Estas son pequeñas revisiones, pero están comenzando con números bajos. El Fondo Monetario Internacional ha recortado su apreciación de crecimiento para el año en curso 9 de cada 12 veces en los últimos 3 años, debido a que ha sobreestimado consistentemente el tiempo que toman los países ricos para liberarse de elevadas deudas y del desempleo tras la crisis financiera mundial de 2007 y 2009. Y también el Fondo Monetario aumentó ligeramente su previsión de crecimiento de los Estados Unidos en 2014. El organismo prevé que la economía estadounidense crezca 2.2% en 2014, un promedio de 0.5% más que en el informe de julio, y 3.1% en 2015. Olivier Blanchard, economista en jefe, así lo señala.
Among advanced countries, the United States and the United Kingdom in particular.
Dentro de los países avanzados, Estados Unidos y el Reino Unido en particular están dejando la crisis financiera atrás y están alcanzando metas decentes, pero incluso para ellos el crecimiento potencial que enfrentarán en el futuro es más bajo. El organismo celebró la mejora del mercado laboral en Estados Unidos y el saneamiento de las finanzas de los hogares. El Fondo Monetario advirtió que valoraciones excesivas de los mercados financieros podrían desinflarse una vez que la Reserva Federal de Estados Unidos comience a subir las tasas de intereses el próximo año, debido a que los mercados podrían haber subvalorado los riesgos de políticas monetarias divergentes en las economías avanzadas.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Y seguimos informando a fondo. A esta hora presentamos el diálogo de nuestra colega Yoconda Tapia con Hachin Dergogosyan, experto en temas del Medio Oriente y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires. Aquí está la entrevista.
De ninguna manera, porque era una estrategia militar sin fines políticos. No se sabe a lo largo a qué va a llevar esto. Tenían que hacer algo y yo digo siempre que es probablemente el resultado de dos cosas. Primero, presiones internas sobre la administración Obama, tanto de la oposición como de su propio partido. Y segundo, un poco lo que uno puede llamar su conciencia liberal, ¿no? Obama es el presidente que quiso dar otra orientación de la política de Washington en el Medio Oriente, se retiró de Irak, consolidó su presencia en los países del Golfo, pero evidentemente, digamos, el grado de involucramiento de Estados Unidos es tan alto en el Medio Oriente, la situación es tan compleja que tanto estas presiones internas como la situación en el lugar lo llevaron a tomar una decisión cuya gran debilidad es no saber cuál es el fin político. ¿Se pretende terminar con el Estado Islámico o no? Esa es la pregunta.
Exacto, una pregunta que no ha tenido respuesta hasta el momento, pese a las situaciones dramáticas que se han vivido. Hay amenazas del Estado Islámico de otra decapitación y con esta sería prácticamente la sexta víctima entre personas que pertenecen a Estados Unidos, al Reino Unido, a Francia. ¿Dónde más van a avanzar ellos, profesor?
No hay un una respuesta porque el fenómeno del Estado Islámico está usado por varios actores con sus propios fines. En otras palabras, siempre hay un doble discurso y no se sabe muy bien cuál es la política clara de los aliados regionales de Estados Unidos. Y me refiero fundamentalmente a los países del Golfo y Turquía. El Estado Islámico para estos países constituye una amenaza porque la ambición de Abu Bakr al-Baghdadi es expandirse, evidentemente, y cuestiona la legitimidad de los gobiernos y las monarquías del Golfo. Pero por otro lado, también es funcional por el balance de poder en dos sentidos: en un sentido religioso, en el equilibrio entre los sunnis y los shias, y en el segundo sentido, esta supuesta expansión de Irán que el Estado Islámico como un contenedor. Entonces, frente a esta ambigüedad, y no hay que olvidarse que quienes fomentaron un poco el crecimiento tan rápido de este fenómeno fueron los propios actores locales.
Exacto.
Sí, que después no pudieron controlar el fenómeno, eso también está claro.
Exacto.
En segundo lugar, ese salvajismo, esa política de violencia que con la cual se identifica este grupo, tiene dos objetivos. El aspecto espectacular, que podemos llamar literalmente, que son estas decapitaciones que se ponen en el YouTube, son,
en el
digamos,
internet,
claramente una táctica de terror, mensajes que se mandan a las grandes potencias, entiéndase Estados Unidos y la Unión Europea, los aliados europeos. Pero por otro lado, digamos, hay una tragedia, un genocidio cotidiano que se está ocurriendo en estos lugares, cuyas víctimas, digamos, son las víctimas anónimas de cristianos, kurdos y yazidíes, shias y hasta los propios sunnis que no siguen la prédica de este grupo. A pesar de todo, nunca se evocó la responsabilidad para proteger, para salvar esta población de una política genocida.
Era el diálogo de nuestra colega Gioconda Tapia con el profesor de Relaciones Internacionales y experto en temas de Medio Oriente, Hashim Dargoghossian, a propósito de la situación del Estado Islámico. Seguimos informando a fondo en otro tema. La Real Academia Sueca de Ciencias decidió otorgar el Premio Nobel de Física 2014 a dos científicos japoneses y un científico estadounidense nacido en Japón. Se trata del profesor Isamu Akasaki de la Universidad Meijo en Japón, el profesor Hiroshi Amano de la misma universidad y el profesor Shuji Nakamura de la Universidad de California en Santa Bárbara. Stefan Norman, secretario de la Real Academia Sueca de Ciencias, hizo el anuncio.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2014 Nobel Prize in Physics.
La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar el Premio Nobel en Física 2014 al profesor Isamu Akasaki, al profesor Hiroshi Amano, al profesor Shuji Nakamura por su invención de luces eficientes azules con emisores de diodo, lo que ha permitido luces más claras y ahorro de energía. Los tres recibieron el honor por sus trabajos en la década de 1990. Y seguimos en esta emisión de A Fondo. En el último informe dado a conocer por el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, se alerta sobre un aumento de la autocensura en los periodistas del país, indicando como razón el evitar posibles sanciones o porque el medio no publicará la información. Álvaro Algarra nos tiene todos los detalles desde Caracas.
El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela presentó su estudio 2014 titulado Censura y Autocensura en Periodistas y Medios, en el que denuncia las presiones del Estado, de los propietarios de los medios y otras organizaciones para silenciar las informaciones. En tal sentido, su directora Marianela Balbi indicó que las presiones que reciben los periodistas se han vuelto consecuentes en diferentes empresas públicas o privadas.
34% de los periodistas encuestados reconoce o dice o afirma que las principales medidas de censura y las principales presiones para censurar provienen de los entes gubernamentales.
Por su parte, el periodista y miembro de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas, Carlos Eduardo Sánchez, informó que la libertad de expresión en Venezuela se encuentra en un momento crítico.
Y por supuesto, pues obedece esto a una política del gobierno de acorralar a los medios de comunicación para evitar noticias que le causen molestia y que puedan hacer mella en la popularidad del gobierno revolucionario.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro afirma que actualmente se desarrolla una campaña mediática internacional perversa en contra de Venezuela.
Una campaña internacional, lo denuncio, estos delitos de guerra psicológica, de terrorismo contra nuestro país, se castiguen severamente.
El dignatario venezolano sostuvo que muchas veces esas presuntas mentiras calan en otros países.
Y en el mundo entero mucha gente dirá, ¿será verdad que está pasando esto en Venezuela? Puede ser, quizás muchos fueron víctimas de la campaña, pero como nuestro pueblo tiene suficiente conciencia crítica, está vacunado contra la manipulación y la mentira.
El estudio del Instituto de Prensa y Sociedad se realizó entre los meses de agosto y septiembre mediante un cuestionario digital a 225 periodistas de medios privados, comunitarios, estatales e independientes. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y en este recorrido por los hechos de Latinoamérica, de Venezuela pasamos a Colombia. El gobierno de ese país descartó entrar en polémicas sobre la búsqueda de la paz. Desde Bogotá informa Juan Álvaro Castellanos.
Las reiteradas objeciones del exmandatario Uribe Vélez al actual gobierno sobre términos y tratamientos de la agenda de diálogo con las FARC llevó ahora a que el presidente Juan Manuel Santos sostuviera que iguales intentos hizo en 2006 la pasada administración con diálogos en el exterior que no fueron divulgados. El mandatario calificó de deplorable la persistente crítica a los que se efectúan en la actualidad.
Esa doble moral de acusar a este gobierno de estar entregando el país al castrochavismo o de estar criticando a este gobierno es una contradicción realmente lamentable.
Entre tanto, con veeduría de Naciones Unidas y OEA, Colombia emprendió en España acompañamiento internacional para luego continuar en otros países con delegados de la negociación para explicar los avances acordados hasta el momento. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos, para Voz de América.
Y muy cerca de allí, en Panamá, está de visita un alto funcionario del Departamento de Estado para América Latina. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
El subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, John Feely, inicia hoy una visita a Panamá, la primera que se realiza bajo la presidencia de Juan Carlos Varela. Feely se encuentra en una gira por naciones centroamericanas y llegó a Panamá procedente de Costa Rica. El alto funcionario estadounidense tiene previsto reunirse con el primer mandatario panameño y se espera que entre los temas de interés bilateral se ratifiquen algunos acuerdos, sobre todo económicos y de seguridad, realizados con el anterior gobierno de Ricardo Martinelli. El creciente número de traficantes que utiliza Panamá como una ruta hacia Estados Unidos también será parte de los temas que se aborden entre ambos gobiernos. Yoconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
Llegamos ahora a Perú. El gobierno de ese país está en alerta ante la violencia generada tras la jornada electoral que ha dejado 2 muertos y varios heridos. Desde Lima informa Pilar Higashi.
Más de 95 incidentes violentos se registraron en la jornada electoral en la que participaron 21 millones de peruanos para elegir a 12.000 autoridades locales y regionales. El ministro del Interior, Daniel Urresti, confirmó la muerte de 2 personas y aseguró que otras 3 fueron heridas de bala, además de los que resultaron con contusiones. En la selva, un colegio de la localidad de Maynas, en Loreto, fue tomado por pobladores que quemaron las cédulas de votación y las ánforas, rechazando los resultados. Personal de las Fuerzas Armadas que custodiaban el material tuvo que refugiarse en la comisaría. En el norte del país, en Tumbes, vecinos se enfrentaron con la policía al impedir el traslado del material electoral, aduciendo que hubo fraude, mientras que en el balneario de Pucusán, a menos de una hora de Lima, la sede municipal fue atacada y saqueada en protesta por la reelección del alcalde.
Ha ocurrido una serie de manifestaciones azuzadas por los perdedores que han terminado en quema de material electoral, ataque a las fuerzas del orden y que realmente ha sido sorprendente. Hemos tenido que reforzar en todos estos sitios a personal y lamentablemente en algunos sitios esto ha pasado a mayores.
Observadores internacionales y Transparencia Perú expresaron su preocupación por el uso de la violencia para impedir una votación. De las 25 regiones, en 16 habría segunda vuelta electoral. Desde Lima, Perú, Pilar Higashi para La Voz de América.
Y cerramos este recorrido por América Latina contándole que importantes avances en la región revela el informe anual del Departamento del Trabajo de Estados Unidos sobre las peores formas de trabajo infantil en América Latina. Sin embargo, varias naciones todavía no parecen estar haciendo ningún esfuerzo para erradicar el problema. Angélica Herrera nos cuenta.
El informe que evalúa los esfuerzos a nivel mundial para reducir el trabajo infantil señala avances significativos en América Latina, pero también indica que la situación sigue siendo preocupante. Más de 160 millones de niños en todo el mundo, 12 millones y medio de ellos en Latinoamérica, trabajan a diario poniendo en riesgo su salud y su seguridad.
Niños que escarban en los basureros y rastrean minas subterráneas en busca de minerales preciosos, niños que sufren abuso verbal y sexual en el servicio doméstico y niños con municiones atadas a sus cuerpos como combatientes en los conflictos armados.
El secretario de Trabajo, Tom Pérez, presentó el reporte anual que analiza la situación en 140 países. Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Perú figuran como naciones que han logrado avances significativos en el último año. Carol Pierre, la subsecretaria adjunta de la Oficina de Trabajo de Asuntos Laborales Internacionales, explica que la evaluación se basa en los esfuerzos de esos gobiernos por erradicar el problema.
En cuanto a la legislación, la aplicación de la legislación, los programas sociales que hay.
Según el informe, Argentina, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá han logrado avances moderados, mientras que en República Dominicana y Uruguay solo se han visto avances mínimos. En la lista también aparece Venezuela como el único país en América Latina donde no hubo avances en la lucha contra el trabajo infantil. El titular de Trabajo también anunció que para finales de año su departamento tiene previsto otorgar fondos para un proyecto en Honduras a favor de las leyes laborales en general.
Una de las causas de fondo del programa de trabajo infantil es una falta de trabajos buenos para los adultos en la familia, ¿verdad?
Angélica Herrera para La Voz de América.
Y de esta manera llegamos a la parte final de esta emisión de A Fondo. Los acompañó Margot Trovinger en la producción, el ingeniero Jim Kirk en la sala de ingenieros y quien les habla, Jefferson Asprilla, en los micrófonos. Lo dejamos con esta canción, Black Widow. Se trata de Iggy Azalea y Rita Ora, uno de los éxitos en el Top 10 de la semana.
Game always starts the same. First we're both down a plate and somehow you go astray. We went from nothing to something, liking to loving. It was us against the world and now we just, it's like I loved you so much and now I just hate you. Feeling stupid for all the time that I gave you. I wanted all or nothing for us, ain't no place in between. Might be me believing what you say that you never mean. Like it'll last forever, but now forever ain't as long. If it wasn't for you, I wouldn't be stuck singing this song. You were different from my last, but now you got a mirror. And as it all plays out, I see it couldn't be clearer. Now sing.
You used to be thirsty for me, but now you wanna be set free. This is the web that you weave. So baby, no rest in peace.
So over with now.
I'm gonna love you until you hate me. And now I'm gonna show you.
Show what?
What's really crazy? You should've known better than to mess with me harder.
So over with now.
I'm gonna love you like a black widow, baby.
I'm gonna love you until it hurts. Just to get you, I'm doing whatever works. You ain't never met nobody that'll do you how I do you. That'll bring you to your knees. Praise Jesus, hallelujah. I'll make you beg for it, plead for it, till you feel like you breathe for it, till you do any and everything for it. I want you to fiend for it, wake up and dream for it, till it's got you guessing forever and you
it's yours and you want it, I want it, promise I need that. Till I'm everywhere that you be at, I can't fall back or quit. Cause this is a fatal attraction, so I take it all or I don't want it.
You used to be thirsty for me,
right?